Reset. Estamos en nuestra serie aún de reset, de reiniciar todo. But before that, students, you're welcome to go. Si tenemos estudiantes entre middle school y high school, los invito a que pasen. Papás, están en buenas manos, no se preocupen, mándenlos. Es un momento, no es cuidado de niños ni de estudiantes, es un momento donde sus hijos están siendo discipulados. Sí, y si no sabes, los miércoles están llevando una serie hermosa. Este miércoles tuvieron una serie donde genera mucha conversación con tus hijos. Entonces, te invito a que los conectes, conéctate con nuestra iglesia. Si hay estudiantes entre middle school y high school, de la misma manera, disco rayado, que no les das opción de ir a la escuela, no les des opción de que siquiera el grupo de vida o no, tú lo mandas porque sabes que es de bien para él. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si están listos, demos gracias al Señor. Señor, gracias porque nos permite estar acá una vez más. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, Señor. Que tu palabra venga y transforme las vidas, Señor, y que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con un versículo y después les digo cómo se va a llamar el tema de hoy. Y si tienen sus Biblias y no va a estar en las pantallas, yo le digo a la gente, no se acostumbren a que el texto va a estar siempre allá. Verifíquenlo, saquen su Biblia. Si tienen dónde apuntar, tomen notas. A mí me gusta mucho anotar. A veces no sé ni dónde dejo mis notas, pero siempre apunto. Porque me hace pensar dos veces. Ya pensé lo que escribí, ya mi mente pensó, reaccionó, mis ojos pensaron, mi mano se movió, lo escribí y ya lo pensé más de una vez. Y me ayuda a retener más. Entonces yo te invito a que tomes notas, no solamente porque estoy predicando yo, el que sea que estés escuchando predicar, toma notas. Es muy bueno crear ese hábito de tomar notas. Y fíjate lo que dice el Salmo 78. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Interesante este salmo. Contaremos a la próxima generación de las gloriosas obras del Señor y de su poder y las maravillas que el Señor ha hecho. Hoy vamos a hablar de cómo puedo dejar un legado. ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Qué es un legado? ¿No? Estamos comenzando un nuevo año. Para muchos apenas está comenzando el año. Ya estamos por terminar el mes. Perdón que se los diga. Ya corrió rápido el año. Ya es el último fin de semana de enero. Interesante que vuela el tiempo. Yo cada vez que me veo al espejo me veo más viejo. Y esta semana alguien me mostraba una foto de hace como 3 años y no tenía tantas canas. Y me sentí más viejo. Y te hace recapacitar un poco, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cambiando? ¿Hay algo que en realidad estoy cambiando a mi alrededor? ¿Hay algo que estoy cambiando en mi vida? ¿Hay algo que necesito hacer? Esta serie significa esto. Estamos hablando sobre las preguntas que debemos responder este año. Cosas que muchas veces tenemos. ¿Cómo dejo un legado? Ahora, si reflexionamos un poco sobre lo que significa legado, un legado no es solo lo que dejamos atrás materialmente como bienes o posesiones, ¿no? Uno piensa el legado que es la herencia, ¿no? Puede pensar, ¿qué legado me dejaron? La herencia. Y puede decir, no, mi papá me dejó deudas. No me dejó nada. No sé, pero muchas veces podemos confundirlo esto. Es mucho más profundo. Es el impacto que dejamos en la vida de otros. Eso es un legado. El impacto que llevo en la otra persona. Las lecciones que compartimos. Y el ejemplo que damos a las generaciones futuras. Eso es lo que las personas van a recordar de mí. Cuando yo muera, ¿qué van a decir de mí? Ah, un viejo gordo, enojón. No sé, ¿qué van a decir de mí? O la otra, ¿quién va a llegar a mi funeral? Si yo trazo una línea y aquí al principio yo pongo mi fecha de nacimiento, 20 de octubre. Yo sé la fecha en que yo nací. Y yo puedo poner acá 2000 y algo. Porque yo no creo que llegue al 2100. No sé, por fe, no sé, la ciencia cambia, el Señor, mi esposa me aguanta mucho, me va a mandar para allá, pero yo sé cuándo comencé, pero no sé cuándo voy a terminar. Sé que hay una fecha que voy a terminar, pero no sé cuándo. Ahora, ¿qué hay en esta línea? ¿Qué existe en esta línea? ¿Qué dejé? ¿A quién impacté? ¿A quién marqué? ¿Qué cosas positivas van a hablar de mí? Ahora te digo, cada día es una oportunidad para reescribir algo nuevo. Todos los días es una oportunidad. Como cualquier historia, hay decisiones que se toman. Hay decisiones donde tú empiezas a contar una historia y puede tomar un rumbo para acá, un rumbo para acá. Cualquiera de los rumbos, no sabes, es la historia, se está contando. Hoy podemos hacer un reset espiritual y decir, este 2025 quiero que sea diferente. Tal vez tú no habías pensado en el legado, tal vez estabas pensando en qué le voy a dejar a mis hijos. Los voy a mandar a la escuela, no los voy a mandar a la escuela, los voy a mandar a trabajar porque no completamos en la casa, no sé. O puedes decir, bueno, yo no tengo hijos todavía, no, ni quiero tener hijos porque veo a los demás papás como batalla y no quiero. No sé. Pero ¿qué estás dejando? ¿A quién estás impactando? Todos los días causamos un impacto en alguna persona. Todos los días a alguien impactamos de alguna forma u otra. Pensemos un poco, imagínate, ¿qué está contando tu historia ahora mismo? ¿Qué estás contando? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué estás marcando? Cuando otros piensan en ti, ¿qué recuerdan? Hoy en día, no nos vayamos a mañana. Si yo pudiera ver hacia atrás, cuando la gente piensa en mí, ¿qué es lo que recuerda? ¿En qué piensa? No, ese me debe dinero. No sé, ¿qué piensan? Es el que me dejó plantado, lo invité a cenar y no fue. No sé, ¿en qué piensas? ¿En qué piensa la gente? ¿Cómo te van a recordar? Ahora, algo más importante, lo que he hecho o lo que voy a hacer glorifica a Dios. Porque la palabra nos dice, todo lo que hagas, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Entonces yo tengo que pensar, lo que he hecho en el pasado, ¿ha glorificado a Dios? Y puede decir, no, ¿sabes qué? Metí la pata un montón de veces. No, pero hoy puedo tomar la decisión de cambiar cómo termina. ¿Te acuerdas la línea? ¿Cómo va a terminar esta línea? Y tal vez la historia se fue para abajo, pero hoy puedo hacer un cambio de rumbo y terminar en algo arriba. Yo tengo la decisión. Yo tomo la decisión hoy. Cada día puedo escribir algo nuevo. Yo quiero explorar un poquito cómo podemos nosotros dejar un legado. ¿Cómo puedo dejar un legado que agrade a Dios? Un legado que marque las vidas de alguien más en una manera positiva, una manera espiritual. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo dejamos un legado? Número uno es, encuentra tu propósito eterno. ¿Cuál es tu propósito? La semana pasada nos hablaba el pastor Esteban, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Quién tomó notas? Era simple. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien se acuerda? Arrepentirse y obedecer. Simple. Pero pastor, yo quiero saber con quién me voy a casar. Arrepiéntate y obedece. Pero, ¿y me voy a graduar de la escuela donde yo quiero? Arrepiéntate y obedece. Sométete al Señor y Él va a guiar tus pasos. No me preocupo por el mañana. Y el miércoles en nuestro estudio hablábamos otra vez sobre eso, sobre la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo alcanzo la voluntad de Dios? Pero ahora, ¿cómo encuentro mi propósito? Mira lo que dice Mateo 6. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenan tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entrarán a robar. Donde está tu tesoro, ahí también están los deseos de tu corazón. No almacenemos tesoros aquí en la tierra. No es malo tener. No malinterpretes, ¿no? No es malo tener. No es malo desear cosas. No es malo. Es malo cuando es mi prioridad. Y la desvío de si esto es lo que agrada a Dios. Y estoy buscando primero la respuesta a mi oración antes que agradar a Dios. Entonces, dice, almacena tus tesoros en el cielo, porque ahí son incorrompibles. Un reset espiritual comienza con reflexionar en nuestras prioridades. Muchos de nosotros estamos atrapados invirtiendo tiempo, energía en cosas que son temporales, el dinero, los logros profesionales, el reconocimiento. Hoy te reconocen, mañana se olvidaron, ya llegó alguien más que hizo algo mejor que tú. Yo se los digo, yo trabajé en una compañía por 19 años donde ya está alguien más que está haciendo mi trabajo. Y se acuerdan de ahí porque en algunos de los dibujos todavía existe mi nombre. Y posiblemente los han de estar borrando. Ese ya se fue, pónganle nombre a alguien más. Así pasa. ¿Qué estamos dejando atrás? ¿Cuál es mi propósito? La vida es mucho más que acumular bienes materiales o construir una carrera exitosa. Nuestro verdadero propósito, el que nos da dirección y nos da significado, es glorificar a Dios. Ese es mi propósito. Ser parte activa de su misión. Quiero ser parte activa de la visión, llevar su luz a los perdidos, discipular a otros y ser ejemplo. Como decía Timoteo, mira lo que dice Timoteo. Timoteo, mi querido hijo, le está hablando Pablo. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades y que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. Fortalécete con la gracia que está en Cristo. Lo que has oído de mí, ahora ve y hazlo. Encomiéndalo, enséñalo a hombres fieles. Nos está llamando cómo construir un legado eterno. Es enseñar a otros, discipular a otros. Cuando yo entiendo eso, cambia mi manera de vivir, mi manera de pensar lo que, ¿qué es lo mejor que le puedo dejar a mis hijos? Dinero, se lo gastan. Propiedades, se van a pelear. Si no, las familias en diciembre se pelean los terrenos al final de la noche. Cuentan la historia, no, yo no sé, ¿no? Me han contado. Sucede porque las cosas materiales nos roban el adorar o el buscar a Dios genuinamente, porque me enfoco más en lo que puedo tener. Pero ¿qué le puedo dejar a mis hijos? ¿Qué le puedo dejar a mi familia? ¿Qué le puedo dejar a mis amigos? ¿Qué le puedo dejar a la gente en mi trabajo? Cuando yo me vaya, la gente me va a extrañar. Va a quedar un hueco. Sí, queda una posición, pero no. O sea, va a quedar un hueco que no se puede llenar fácilmente. Cuando reenfocamos nuestras prioridades en lo eterno, nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen un peso más allá de lo que podemos ver. Cada palabra de ánimo, cada acto de servicio, cada oración puede tener un impacto eterno que nunca llegaremos a comprender. Imagínate un castillo. ¿Alguien ha construido a castillos en la arena, en la playa? Yo soy malo para eso. Ya después entendí que hay que echarle un poquito de agua, que la tierra tiene que estar húmeda porque si no, no se pega. Pero de primero yo la hacía, esa cosa no se quedaba por nada del mundo. Yo el castillito lo ponía, no se quedaba. Pero tú construyes algo y lo poníamos con mis hijos cerca de la orilla del agua. Viene el agua y ¿qué pasa? Se desmorona y se va. Pero ¿qué diferencia es cuando tú puedes construir un castillo sobre una piedra o algo en lo alto donde el agua no le puede llegar y se va a mantener firme? De la misma manera, estamos invirtiendo en lo que perdura o en lo que desvanece por el tiempo. ¿Dónde estoy construyendo? ¿En qué estoy construyendo? Otra perspectiva puede ser un jardín. El jardín necesita tiempo, necesita ser bien cuidado, necesita dedicación, necesita atención para florecer. Así también nuestras vidas espirituales requieren un esfuerzo. Si plantamos las semillas correctas, amor, fe y obediencia a Dios, el fruto que veremos va a ser eterno. Cambia la perspectiva de lo que yo estoy sembrando en alguien más. ¿Qué estoy dejando en ellos? Estoy sembrando la semilla correcta para que el fruto sea eterno, que no se acabe mañana. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en lo eterno versus lo temporal? ¿Dónde estoy invirtiendo mis fuerzas? ¿Dónde estoy invirtiendo todo lo que soy? ¿Dónde está mi enfoque? Si yo hago una lista de todas las cosas que hago todos los días, ¿dónde se me va el tiempo? Y de verdad, los reto a que hagan esto. A mí me llamó mucho la atención que tu celular, no sé si tú sabes, te da un screen time. Para los que tienen, no sé de Galaxy, pero sé que en los iPhones, tú puedes ver el screen time y te dice cuántas horas has estado en el celular. Y luego te hace un breakdown y te dice, te lo desenglosa y te dice, ¿dónde pasaste más tiempo? Y te vas a sorprender dónde se te va el tiempo. Yo les digo, a raíz de eso tomé una decisión de por 3 meses salirme de social media porque estaba perdiendo tiempo en social media. Y tomé una decisión, 3 meses me voy a alejar. No por nada malo, simplemente me quiero salir porque estoy perdiendo tiempo. ¿Dónde pierdo tiempo? Puede ser en el trabajo. Bueno, mi trabajo puede ser que ya me dieron la salida, pero yo me quedo platicando. Estoy perdiendo tiempo y estoy dejando de invertir en lo que en realidad importa. Estoy invirtiendo en mi familia, estoy invirtiendo en mi ministerio, estoy invirtiendo en mi vida personal con el Señor. Si evaluamos honestamente estas cosas, van a reflejar el propósito de Dios para tu vida o si necesitan hacer algunos ajustes. ¿Qué legado estoy dejando? Si esta semana soy intencional, solamente empieza con algo pequeño. Yo le digo a la gente, pero me dice, pastor, usted no le está enseñando mal. No, yo te lo digo por experiencia. No quieras sentarte hoy a leer 7 capítulos de la Biblia porque no lo vas a leer 2 días. Y al tercer día ya no lo vas a hacer porque se te hizo mucho. Comienza con algo pequeño. Tú no vas al gimnasio y empiezas a levantar, no sé, 300 libras. Te vas a quebrar los brazos. Salte a correr un maratón ahorita. Yo corro y aquí en la esquina me muero. Y le voy a echar la culpa al pie plano. No tengo pie plano, pero pues algo le tengo que echar la culpa. Pero yo no puedo arrancar una carrera corriendo y quererme acabar el mundo. Tengo que empezar con pasitos. Empieza a orar. Lee un versículo. Esta semana le decía a la gente, abre tu Bible app. Ahí, tienes tu celular, inviértelo en algo bueno. El Bible app te guía, hasta te pone musiquita. Estás leyendo y si no quieres leer, te lo lee. Y te da un devocional diario en inglés, en español, en coreano, en portugués. No hay excusa. Empieza a dedicar tiempo en el Señor. Toma un paso correcto hacia el propósito eterno. Comienza con una práctica espiritual, como conectarte a un grupo de vida. Les voy a dar números para que sepan. Menos, escúchenme bien, menos del 30% de las personas que están aquí asisten a un grupo de vida. No los estoy regañando, los estoy invitando a que se unan a un grupo de vida. Invierte tiempo. Pero pastor, yo no sé ni qué enseñan ahí. Pues ve, para que sepas. Pero es que yo me acabo de casar. Hay un grupo especial para las personas que se acaban de casar o son jóvenes en su matrimonio. Cordón de 3. Pero yo tengo 10 años de casado. Ah, bueno, está conectados donde vas con otro. Pero es que yo estoy casado. Hay varios grupos. Uno de ellos está Mujeres de Fe. Mujeres que estudian la palabra del Señor juntas. Pero yo soy nuevo en la fe. Punto de partida, te vas para allá. Pero yo no sé dónde quiero ir. Hay un grupo donde tú puedes ir y tener un corazón de adorador, donde los músicos y el resto del staff van y se reúnen aquí abajo. Pero yo quiero aprender de finanzas, yo no sé cómo, soy negociante. Hay un grupo para ti. Hay diferentes grupos donde tú te puedes conectar. Y próximamente, si Dios quiere, vamos a lanzar un grupo que es para jóvenes adultos. Invierte en tu vida para que tú puedas dejar un legado. ¿Qué semilla estoy sembrando en mi corazón que va a florecer, que va a bendecir a otros? Entonces, número 1, encuentra tu propósito eterno. Número 2, construye relaciones que trasciendan. Mira lo que dice Deuteronomio. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Todo el tiempo recuérdale la palabra del Señor. Grábatela en el corazón. Grábatelas en el corazón. Los legados no se construyen en el aislamiento. El legado no se construye queriendo quedarme yo con lo que yo recibí. El legado se construye cuando yo lo comparto con alguien más. Dios diseñó las relaciones para que sean el principal vínculo de transmisión de la fe. Es a través de las relaciones. Yo les decía, tú estás aquí porque alguien te invitó. Tú llegaste a una iglesia porque alguien te invitó. Alguien invirtió en ti. Entonces yo no me acuerdo quién me invitó. Pues yo llegué y ya me conecté. Alguien se tomó la gentileza de invitarte. Ahora, ¿estoy yo invirtiendo en alguien más? ¿Estoy replicando la semilla? Fíjate lo que dice 2 Timoteo. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerce en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Pablo utiliza estas 3 metáforas que nos enseñan cómo vivir con una relación con otros. El soldado evita distracciones. Evita distracciones que lo alejen de la misión espiritual. El atleta es disciplinado, y requiere paciencia, se esfuerza y es constante. Y el agricultor sabe que cada esfuerzo, aunque pequeño, contribuye al resultado final donde voy a disfrutar de algo. Quizá tú no veas el resultado completo, pero alguien más lo va a recoger. Alguien más va a vivir eso. A mí me dio el Señor el privilegio de agradecerle a la persona que invirtió en nosotros por una videollamada. Una vez mi papá estaba en Monterrey y había una señora en nuestra colonia que, no sé si les contaba la historia, que ella todas las semanas nos reunía a tomar Kool-Aid y galletitas. Y cuando hacía Kool-Aid de uva yo me volvía loco, porque le ponía bastante azúcar por lo amargo que estaba, entonces yo era feliz. Y entonces ella nos invitaba y nos daba lecciones de la Biblia, nos contaba la historia de Moisés, la historia de Noé, la historia de Job. Siempre nos contaba una historieta, pero ella invertía en los niños. Y creo que el año pasado mi papá fue a visitarlo, porque lo comenté una vez y mi papá fue intencional, fueron mis papás a visitarlo y me la pasó y le dije, gracias porque usted invirtió en mí y para la gloria de Dios hoy soy pastor. Qué hermoso que alguien sembró en ti. El legado, la hermana Hilda Canizales. Ella ni se va a acordar de ese huerco gorroso que se clavaba todo el culé. No sé. Yo no sé qué legado le dejé yo a ella. Pero ella me dejó un buen legado a mí. Sí, perdón. Yo estoy gordo porque me gusta comer. No. No por lástima. No. Pero, ¿qué legado estoy dejando? Había un hombre que plantaba un árbol frutal. Cuando alguien le preguntó por qué lo hacía si nunca comería sus frutos, respondió, otros plantaron para que yo comiera. Ahora planto para que otros disfruten. ¿Dónde estoy invirtiendo? ¿Alguien ha escuchado las nueces de macadamia? Macadamia nuts. Voy a poner una foto ahí. ¿Sabes que este árbol, es interesante que es uno de los frutos más preciados, más caros de las nueces y de los más exclusivos? Cuando tú siembras un árbol, tarda entre 7 y 10 años antes de que te dé el primer fruto. Y el primer fruto puede que sea muy poco. 7 a 10 años. No, pastor, ya le hablé al vecino una vez, ya con eso tiene. Que le dé gracias al Señor que alguien le compartió. 7 años para disfrutar de un fruto. Los pistachos duran entre 5 y 10 años en promedio en que empiecen a dar fruto. Y hay una fruta que se llama monkey's bread, es de África, no recuerdo el nombre, y parece como un tipo papaya grande. Eso dura en promedio 20 años en que salga el primer fruto. No me pregunte de qué sabe porque nunca lo he probado, pero me puse a leer cosas. Y hay una planta que crece en Perú, altísimo, que cada 100 años florece. Imagínate comprar una planta para que 100 años me dé una flor. La paciencia. Pero es invertir sabiendo que alguien más va a disfrutar. ¿Dónde estoy invirtiendo? Estoy construyendo relaciones que trasciendan. Si tienes hijos, empieza a invertir en ellos. ¿Pero qué invierto? Invierte en ti para que puedas invertir en ellos. Yo no puedo darles algo que no tengo. Te enseño la palabra, pero ni la he leído. Bueno, pues la tengo que leer para poderles enseñar. Pero yo no sé discipular. Bueno, ve para que alguien te discipule. Y cuando ya te discipulen, tú vas y replicas. Ve y enséñaselos donde camines, donde vayas. Lo que has aprendido, enséñalo. Deja un legado que marque. Encuentra tu propósito eterno. Construye relaciones que trascienden. Vive con intencionalidad para la gloria de Dios. Sé intencional en glorificar a Dios. 1 Corintios nos dice, así que ya sé que coman, beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Vivir con intencionalidad significa que cada acción, por pequeña que sea, traiga gloria al Señor. Esto incluye nuestras decisiones diarias, como usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos. No solamente de cosas grandes, donde la gente, esta persona donó un carro. No, son las cosas pequeñas que transcienden. No que sea malo, no, caro. Si el Señor te ha bendecido, hazlo. Sé bendición para alguien más. Pero son las cosas pequeñas, tan simple como invitarle. Pero es que yo no sé evangelizar. Invítalo a la iglesia. La fe viene por el oír. El que esté aquí sentado, la palabra la va a escuchar y el Señor va a transformar su vida. No me queda a mí transformar el corazón. Es el Señor que transforma el corazón. Segunda Timoteo nos dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día del regreso. Y el premio, dice, no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Estamos viviendo de esa misma manera. Hay un libro que dice, si quieres caminar en el agua, tienes que salirte del bote. ¿Quieres caminar en el agua? Salte. Y cuenta la historia de Bob. Bob es una persona que nunca en su vida había ido a África, pero un amigo lo invitó a que orara y él está orando. Le dice, ora por algo donde quieres que el Señor se mueva. Sé intencional, ora por algo. Y dice, ora por Kenia. Nunca he ido, que el Señor se mueva. Pero él oró por 6 meses, orando todos los días, oraba por Kenia. Señor, que te muevas de una manera maravillosa, que tú te muevas en Kenia, que tú te muevas en Kenia, Señor, que tú te muevas en Kenia. Señor, que tu presencia se derrame. Bob nunca había ido, pero su constancia en la oración comenzó a generar conexiones. Compartió su carga con otros, quienes a su vez lo involucraron. Lo que empezó como un acto simple resultó en el suministro de medicamentos para hospitales, la liberación de prisioneros políticos y eventualmente el establecimiento de una misión que transformó las vidas allá en Kenia. Comenzó con algo pequeño. Él oraba. Nunca pudo imaginar el impacto que la oración pudo causar, pero él fue fiel en buscar. Ahora, ¿cómo puedo usar mi tiempo y mis recursos para glorificar a Dios? ¿Cómo puedo invertir mi tiempo para glorificar a Dios? Hay cambios que tengo que tomar para que este 2025 no sea igual que el 2024 y empiece a marcar las vidas de alguien de tal manera que quede un legado claro en la vida de ellos. Alfred Nobel, hay una imagen ahí de Alfred Nobel. Él fue el inventor de la dinamita. ¿Saben, habían escuchado la dinamita? ¿No? Explosión, destrucción. Pero, ¿has escuchado el apellido Nobel? El premio Nobel, ¿no? ¿Has escuchado de él? El periódico cometió un error y publicaron que él se había muerto. Por error, el periódico cometió un error. Y este periódico llega a la casa de Alfred Nobel. Y es interesante que el obituario decía, el mercader de la muerte ha muerto. Y le impactó tanto que él dijo, la gente me va a recordar porque yo mataba a otros. Por mi invento, maté a otros. No solamente lo conmocionó, sino que lo llevó a reflexionar profundamente sobre el legado que estaba dejando y se dio cuenta que si su vida terminaba en ese momento, sería recordado por la destrucción, no por una contribución positiva al mundo. Y si no sabías, él fue el mismo que fundó el premio Nobel. Y lleva su nombre. Tomó medidas radicales, usó su inmensa riqueza para establecer premios destinados a honrar a quienes trabajan por la paz, la ciencia, la literatura, otras disciplinas que benefician a la humanidad. Este cambio transformó su legado. La pregunta para ti es, ¿qué vas a cambiar para dejar un buen legado en alguien más? ¿O me van a recordar como algo negativo? Y dices, yo estoy bien que se acuerden para que tengan algo que acordarse. No, yo quisiera dejar algo positivo en las vidas de alguien más. Nunca es tarde para reevaluar nuestras vidas y cambiar nuestro enfoque. De manera similar, Dios nos da una oportunidad de que mi obituario espiritual se lea de alguna manera diferente. Que la gente pueda acordarse de mí de una manera diferente. Yo puedo hacer un reset hoy como lo hizo Alfred Nobel. Puedo hacer un reset en mi vida este 2025 y decir, quiero reiniciar. Lo que he hecho no es nada que me orgullece, o tal vez sí, no sé. O puedes decir, no he impactado lo suficiente, necesito ser más intencional en algo más. Hay una promesa que es poderosa y lo mencionaba la semana pasada. Cree en el Señor Jesucristo, en hecho no lo dice. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Comienza con que yo comience. Yo comienzo y les puedo dejar un legado a mi familia. Encuentra tu propósito. Enfócate en lo que glorifica a Dios. Construye relaciones que trascienden. Invierte tiempo, vive con intencionalidad, sabiendo que todo lo que hagas va a glorificar a Dios y va a causar un impacto eterno. El apóstol Pablo lo dijo una vez más: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Hoy Dios nos llama a escribir un guión similar. Imagina que estás frente a Él y estás observando cada capítulo de tu vida proyectando desde ti, cada decisión, cada acto de amor, cada sacrificio, cada oportunidad aprovechada para servir a otros. Pero también están los momentos de omisión. Estás frente al Señor y te están pasando como una película de tu vida. ¿Qué dirá la historia final? ¿Qué va a decir esa historia final a mí? ¿Estoy verdaderamente dejando un legado en alguien? Entonces, pastor, yo ni creo en nada de lo que ven. Me invitaron porque me van a dar café al final. Tienes la oportunidad de cambiar tu vida, impactar la vida de alguien más. No es casualidad, de verdad, no es casualidad. Alguien me decía, son citas divinas, divine appointments. El Señor te trajo aquí por una cita divina, es decir, yo puedo tomar una decisión hoy que va a impactar a mi familia de una manera positiva, a la gente a mi alrededor de una manera positiva. No sé cómo lo voy a hacer, no sé dónde empezar, pero yo sé que tengo que tomar una decisión. ¿Dónde estamos construyendo nuestras vidas? Jesús nos llama a edificar sobre la roca que es firme. Él mismo nos dice, porque solo en Él podemos encontrar estabilidad y propósito eterno. Mateo nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no solamente que las escuche, sino que lo hagas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y continúa y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde estás fundado tú hoy? ¿Dónde has construido tu legado? Esa casa se va a mantener firme después de que yo me vaya. Glorifica a Dios. Una de mis oraciones que le decía, Señor, cuando tú me volteas a ver, ¿te agrada verme? ¿Te agrada lo que hago? Y me quebrantaba mucho porque tal vez el Señor me ve y digo, la está regando, mijo. El Señor, quiero agradarte en todo lo que haga. ¿Te agrada voltearme a ver? Como el niño chiquito, papi, mírame, mírame, papi, mírame. ¿Dónde estamos construyendo nuestras vidas? Vivimos en un mundo que se está constantemente detrás del tener más, el obtener más, el lograr más, el tener más títulos, el tener más reconocimientos, el que todo mundo me vea. La codicia viste como un manto invisible mezclándose a la perfección en el tejido de la cultura moderna. Se filtra silenciosamente entre nuestros deseos, nubla nuestro juicio, distorsiona nuestros valores. No es casualidad que este era el devocional de hoy, de The Bible App. Si alguien lo tiene, lo estoy copiando letra por letra. Porque me encantó la manera que le decía, la ironía de la codicia es la siguiente: cuanto más posesiones terrenales tienes, estatus o validación obtenemos, más insatisfechos nos sentimos. Entre más tengo, más insatisfecho me siento. ¿Qué satisfacción hay de que cuando alguien me voltea a ver, sonríe? Porque esa persona marcó mi vida. Esa persona me enseñó a orar. Esa persona me acompañó en el momento más oscuro de mi vida. Lucas 12:15, Jesús nos advierte que esa ilusión de plenitud a través de la incesante recolección de más cosas nos ciega a la verdadera satisfacción y propósito. Dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia, La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Dónde tienes tu anhelo? ¿Dónde buscas tu validación? ¿Dónde buscas tu comodidad? ¿Hay áreas de tu vida en las que buscas constantemente? Tal vez hasta ahora has construido en terrenos inestables, logros personales, posesiones materiales o incluso relaciones frágiles. No es malo. La buena noticia es que Jesús está listo para ser tu fundamento, tu roca, que puedes construir de tal manera que venga lo que venga, eso se va a mantener. Y va a ser un lugar donde mi familia puede vivir, mis amigos pueden venir y van a estar seguros. Y solamente lo encontramos en Jesús. Y quiero invitarte, cierra tus ojos ahí donde estás. No hay nada espiritual. Cuando el pastor o la gente te dice cierra tus ojos para orar, no hay nada espiritual, es simplemente para que no te distraigas, para que no estés viendo quién cerró los ojos y quién no. Sí, simplemente cierra tus ojos y pregúntate, ¿dónde estoy construyendo? ¿Estoy construyendo sobre la roca de tal manera que voy a poder dejar un legado, que la gente me pueda recordar? ¿He encontrado mi propósito? ¿Estoy construyendo esas relaciones que trascienden? ¿Dónde estoy construyendo? ¿Estoy viviendo intencionalmente? Y si no es así, dile al Señor, hoy quiero descansar en ti. Y hoy quiero declarar al Señor, tú eres mi roca firme y yo por eso hoy me encuentro seguro. Y digo, Jesús, tú eres mi roca firme. Pídele que Él sea tu fundamento sólido de tus decisiones, de tu legado. Él no solo te va a sostener, sino que también usará tu vida para impactar a otros de una manera duradera. Que cuando ellos volteen a ver y digan tu nombre, se van a acordar. El premio Nobel de la Paz, nadie piensa que Él hizo la dinamita. Cambia lo que hayas marcado y dice, Señor, tú eres mi roca firme. Y Jesús, tú eres mi roca firme. Y hoy puedo estar seguro en ti.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.